Mateo capítulo 28, versículos 1 al 4. Lee conforme fue escrito. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. ¿Qué hizo el ángel? Y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Padre, esta es tu palabra, te damos gracias porque tú la has preservado a través de los siglos. Y en esta tarde, Señor, llega a nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú obrando en cada mente, en cada corazón, el trabajo que necesita ser operado. Pido esto, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, amados. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Qué hermoso día nos ha dado el Señor después de unos cuantos días de bastante frío. Qué bueno que el Señor nos ha dado un día soleado. Y qué mejor que la casa del Señor para celebrar un día como este. Por ahí se están celebrando los Masters. Y como dije anteriormente, hay iglesias que lamentablemente esta semana cerraron sus puertas. Otras cancelaron sus servicios, hicieron ajustes porque venía gente a ver los Masters. Y nosotros no cancelamos nada porque vinimos a ver el Master. Amén. Que es el Señor, el Maestro. En esta tarde venimos aquí a darle honra, darle gloria y por supuesto, además de cánticos y dramatización, venimos a predicar también la palabra. En esta tarde me gustaría considerar el tema, quita la piedra. La Biblia, alabado sea el Señor, hablando de la importancia de las piedras, dice en Deuteronomio capítulo 10, que fueron más bien precisamente dos tablas de piedras las que se utilizaron para escribir los muy conocidos 10 mandamientos. Primera de Samuel capítulo 17 también nos enseña que fue precisamente unas piedras lo que utilizó el joven David para vencer al gigante Goliat. La palabra nos enseña en Primera de Reyes capítulo 7 que el fundamento de la casa del rey Salomón fue también hecho de piedras. Y allá en el libro de Ezequiel capítulo 11 nos dice la palabra del Señor que Dios se propuso en su corazón cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Amén. Así que, amados, la palabra nos habla de las piedras. Y las piedras son importantes porque tienen dos características muy sobresalientes. Las piedras tienen la característica de ser fuertes, ser resistentes. Y no solamente tiene la característica de que son fuertes y resistentes, sino que también son duraderas. Por eso es que miles de años atrás, allá en Egipto, los grandes arquitectos de ese tiempo decidieron utilizar piedras para construir lo que se conoce hoy día como las grandes pirámides. Y lo hicieron tan y tan bien, con piedras tan fuertes y tan duraderas, que después de 5.000 años todavía existen en Egipto pirámides. Amén. Por cierto, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre las pirámides de Egipto y la tumba de Jesús? Yo le voy a decir cuál es la diferencia. En el caso de las pirámides de Egipto, las pirámides de Egipto son famosas por lo que contienen. Contienen el cuerpo momificado de los faraones y sus tesoros. Así que son famosas por lo que tienen dentro. Pero la tumba de Jesús es famosa por lo que no tiene. Es famosa porque está vacía. Alabado sea el Señor. Aquel que se puso en una ocasión ahí, solamente estuvo residiendo en ese lugar por 3 días, porque dice la palabra que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora es diferente, y ahora es famosa por lo que no tiene. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Jesús resucitó de entre los muertos. Ahí la menciona 2 casos en que una gran piedra fue removida. Los 4 evangelios hablan del momento, del caso en que fue removida la gran piedra, algo parecido a esto, pero un poco más grande, que cubría la tumba de Jesús. Los 4 evangelios mencionan esta experiencia. Mateo 28:2 la registra y dice que un ángel removió la piedra. Marcos 16:4 dice que vieron removida la piedra. Lucas 24:2 dice que hallaron removida la piedra. Y Juan 20:1 dice, vio quitada la piedra. Y el hecho de que en la palabra de Dios se registra el mismo evento en tantos lugares, alabado sea el Señor, nos dice, amados, que fue un evento importante. No fue un evento común y corriente. Lo que sucedió en ese tiempo y en ese lugar fue tan importante que 4 escritores diferentes lo registraron en sus libros. Y todos dicen lo mismo, que en cierto momento dado, una piedra que cubría una tumba fue removida, fue quitada, alabado sea el Señor para siempre. Dios estuvo detrás de todo este asunto. Dios mismo envió un ángel para remover aquella piedra que tapaba, que cubría la entrada de aquella tumba donde residía el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Fue movida. Dios mismo estaba detrás de esta movida. Una vez movida, dio manifestación a la experiencia más extraordinaria que ha registrado la historia de la humanidad: la resurrección del Hijo de Dios. Amén. Y no estamos hablando de una resurrección común y corriente, porque en el Nuevo Testamento la Biblia registra otras resurrecciones, pero fueron unas resurrecciones temporeras. Después de unos años, esos que habían sido resucitados milagrosamente probaron muerte. Pero en el caso de Jesús, que ha sido único, alabado sea el Señor, Él ha permanecido vivo después que salió de aquella tumba. 2000 años después, todavía Jesús vive. 2000 años después, está sentado a la diestra del Padre allá en el cielo reinando. Alabado sea el Señor. Y porque Él vive, usted y yo también vivimos. ¿Y cuánto dan gracias a Dios por eso? Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Jesús vive. Yo voy a mencionarle 5 cosas que causó la resurrección de Jesús. 5 cosas que causó la resurrección de Jesús. Mateo 28 y versículo 1 nos enseña, nos da a entender, amado, que una de las primeras cosas que causó la resurrección de Jesús fue una manifestación sobrenatural. Comenzaron a suceder cosas sobrenaturales, alabado sea el Señor, tanto en lo terrenal como en lo celestial. Y digo en lo terrenal porque en esas horas de la madrugada, cuando se manifestó el poder de Dios y Jesús fue resucitado de entre los muertos, la tierra comenzó a temblar. La Biblia registra en ese capítulo 28 de Mateo, versículo 1, que comenzó a suceder un terremoto. La tierra comenzó a moverse de un lado para otro. Y como si esto fuese poco, alabado sea el Señor, dice la palabra que hubo una aparición de ángeles. No solamente la experiencia fue sobrenatural a nivel terrenal, sino que también lo fue a nivel celestial. Porque dice que había ángeles en aquella tumba que anunciaron el que Jesús había resucitado. Y hay otras porciones en la palabra que dice que fueron dos ángeles. Pero usted en esta tarde no se confunda, ¿ok? En esta tarde usted no trate de buscarle cinco patas al gato. Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de cuando vemos una cosa, la vemos en forma diferente. Y cuando una persona es expuesta a una misma experiencia, es posible que la persona lo relate y enfatice unas cosas, mientras que otra lo relate e enfatice otras cosas. Uno de los escritores sí enfatizó que había una aparición de ángeles, solamente mencionó un ángel. Otro escritor quedó tan impresionado que se dio cuenta que no había un ángel, sino dos ángeles, alabado sea el Señor. Pero lo importante no es la cantidad de ángeles que estaban allí. Lo importante, amado, es que había ángeles. Y detrás de la apariencia o aparición de estos ángeles estaba la aprobación de Dios mismo. Dios mismo aprobaba lo que estaba sucediendo en ese momento y en ese lugar. Y lo hizo Dios enviando a ángeles. Alabado sea el Señor para siempre. Así que hubo, amado, una manifestación sobrenatural a nivel terrenal y a nivel celestial. Otra cosa que sucedió y que registra Mateo 28:4 es que este suceso de la resurrección de Jesús creó miedo y temblor, especialmente entre los romanos, los soldados romanos que habían sido asignados a guardar, a cuidar aquella tumba. Jesús había declarado que él iba a resucitar al tercer día. Los discípulos sabían esto, la gente sabía esto, los religiosos habían oído esto, el gobierno de ese entonces romano también había oído esto, alabado sea el Señor. Y para evitar supuestamente que los discípulos llegaran de noche y hurtaran el cuerpo de Jesús y después declararan que él había resucitado, el gobierno y los religiosos de ese entonces decidieron poner guardas, soldados romanos guardando por 3 días, por 4 días, la tumba de Jesús. Pero dice la palabra, amado, o enseña más bien, que pasó el primer día, se puso el cuerpo de Jesús en aquel lugar y no sucedió nada. Y yo me imagino acá en mi mente humana a los soldados pasando el tiempo jugando los juegos de ese entonces. Estaban allí 24 horas al día, 24 horas al día, día y noche velando aquella tumba. Me imagino que tenían un lugar como este donde se cubrían del sol, pero al lado de la tumba. Llega el segundo día y ellos ya estaban aburridos, no había sucedido nada, estaban bien armados por si acaso venían los seguidores de Jesús en busca del cuerpo. Y después de 2 días no había sucedido nada. Ya habían entrado al tercer día, alabado sea el Señor, y pensaron que ese tercer día iba a ser un día común y corriente. Aquí no está pasando nada, alabado sea el Señor, amado, pero en horas de la madrugada, cuando ellos menos lo esperaban, el suelo comenzó a temblar y ellos comenzaron a decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? De momento vieron que un personaje comenzó a mover aquella piedra que estaba cubriendo aquella tumba, y ellos vieron y notaron un resplandor, me imagino yo, que salía de dentro de la tumba hacia afuera. Y la impresión que ellos recibieron fue tanta y tanta, amado, que dice la Biblia que tuvieron miedo y comenzaron a temblar. Y la experiencia de la resurrección de Jesús fue tan y tan tremenda que ellos hasta perdieron el conocimiento, cayeron inconscientes al suelo. Miren lo que dice la palabra: quedaron como muertos. Así de impresionante, así de poderosa fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús también causó un gran gozo. El capítulo 28, versículo 8 de Mateo, dice que hubo un gran gozo en las mujeres que fueron a la tumba. Ellas se levantaron muy tempranito para ir a poner perfumes al cuerpo del Maestro. En ese tiempo no existía el método de embalsamar que existe en este tiempo, que se preparan los cuerpos y están por 2 o 3 días sin oler mal, alabado sea el Señor. Así que en ese tiempo se usaban perfumes. Y estas mujeres se levantaron tempranito en la mañana para ir a la tumba y poner perfume en el cuerpo del Señor. Y mientras iban de camino, ellas pensaban, bueno, pues nosotros vamos para allá, pero ¿quién nos va a mover esa piedra? Esos soldados romanos, ellos no se van a prestar para eso. Estaban allá pensando cómo iban a mover la piedra. En medio de la pérdida, todos se habían olvidado de las palabras del Señor que al tercer día iba a resucitar. Y cuando llegan a la tumba, para su sorpresa, notan o ven a los soldados tirados en el piso. Notan que la tumba estaba abierta y se preguntaban quién habrá abierto la tumba. Y cuando llegaron, vieron un personaje que estaba sentado sobre la piedra que impedía la entrada a la tumba. Y este personaje extraordinario, y ellas la reconocieron inmediatamente como un ángel del Señor, les dijo y les comunicó que aquel que venían a buscar, aquel que hace 3 días había muerto, ya no estaba entre los muertos, había resucitado, alabado sea el Señor. Y que fueran a los discípulos a comunicar las buenas nuevas. Y cuando estas mujeres oyeron este mensaje, amado, su corazón, que era un corazón unos minutos atrás, un corazón triste, lleno de tristeza, de dolor, de angustia, porque habían perdido al Maestro, se llenó de gozo, alabado sea el Señor. Con gozo fueron a notificar a los discípulos. Y yo meditaba en esta experiencia que habían tenido estas mujeres. Y yo creo, amado, que Dios le dio el privilegio a estas mujeres de ser las primeras de ver a Jesús resucitado. ¿Usted sabe por qué? Porque ellas no fueron como los discípulos. Cuando Jesús fue arrestado allá en el huerto de Getsemaní, ¿qué hicieron los discípulos? Todos comenzaron a correr. Todos sintieron miedo. El Pedro sintió un poquito de valor por un momento y sacó el machete que tenía y le cortó la oreja a uno de los siervos del sacerdote que estaba por allí. Alabado sea el Señor. Y el Señor, mire, se la pegó con crazy glue del cielo. Con crazy glue del cielo, dice la palabra, se la puso y se la pegó. Un milagro. Pero inmediatamente que Pedro notó que las cosas estaban empeorando, salió corriendo. Mira, había uno que hasta salió en ropas menores corriendo, dice la Biblia. Dejó la ropa y siguió corriendo. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia me presenta a un grupo de mujeres que estuvo al lado de Jesús por la vía dolorosa. Que estuvo frente a esa cruz donde fue clavado. Alabado sea el Señor. Y yo creo que por eso Dios le dio el privilegio a estas mujeres de ser las primeras en ver el Jesús resucitado. Dios también quería dar una lección a los apóstoles. Dios quería dar una lección a los apóstoles. Este asunto de servir al Señor, amado, este asunto de ser fiel a Dios, hay que ser fiel hasta la muerte, ¿oyó? Hay que ser fiel en buenas y en malas. Hay que ser fiel a Dios cuando hay abundancia, pero también cuando hay escasez. Hay que ser fiel a Dios cuando las cosas están bien, pero cuando está la prueba caliente, también hay que ser fiel a Dios, alabado sea el Señor. Y estas mujeres fueron fieles hasta lo último. Y el Señor le da el privilegio de ser las primeras en ver Jesús resucitado. Y usted se pregunta, ¿por qué pasó con los soldados? Mire, la manifestación del poder de Dios fue tanta y tanta que ellos no tuvieron la oportunidad de ver nada. Yo creo que cayeron inconscientes inmediatamente. Además, ellos no se merecían ver a Jesús resucitado. Alabado sea el Señor. Así que el privilegio le fue dado a estas mujeres. ¿Qué causó la resurrección de Jesús? Una gran excitación. Los discípulos se emocionaron, se excitaron, alabado sea el Señor. Y yo creo que en ese momento registra la Biblia el primer maratón cristiano. Y pastor, ¿qué usted está diciendo? ¿Qué es eso de maratón? Si eso de maratón es moderno. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Es que su Biblia posiblemente sea un poquito diferente a la mía. Pero en la Biblia mía, cuando yo estaba estudiando y examinando lo que estaba sucediendo en esa mañana hermosa, yo me di cuenta que había comenzado un maratón. Porque dice la palabra del Señor en Mateo 28, 8, que las mujeres, las Marías, cuando estaban en aquel lugar y recibieron el mensaje del ángel de que Jesús había resucitado, ¿cómo dice la Biblia que salieron de aquel lugar? Corriendo. Cuando fueron y avisaron a los discípulos, dice Lucas 24, 12, que Pedro oyó la noticia y salió corriendo. Y al lado de Pedro iba Juan. Y dice allá la palabra en Juan 24, que Juan posiblemente era más joven, que Juan posiblemente era más liviano, mucho más atlético que Pedro. Y en medio de la carrera, dice la palabra, que este discípulo le pasó a Pedro y llegó primero a la tumba. Así que si todo el mundo estaba corriendo, allá en Puerto Rico eso le llaman maratón. Así que el primer maratón cristiano lo registra la palabra en el momento en que Jesús resucitó de entre los muertos. Así que estaban excitados, estaban emocionados, estaban corriendo de un lugar para otro, porque lo que había sucedido era algo extraordinario. Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Alabado sea el Señor. ¿Qué causó la resurrección de Jesús? Mateo 28, versículos 12 y 3 también nos enseña que causó gran preocupación en medio de los enemigos de Jesús. Cuando estos soldados se levantaron de aquel lugar y fueron a las autoridades, fueron a los religiosos, alabado sea el Señor, que habían influenciado para ponerlos allí en aquel lugar, fueron con el reporte de lo que había sucedido. Ellos reportaron, me imagino yo, que por 2 días no había sucedido nada, pero al tercer día las cosas comenzaron a cambiar. La tierra comenzó a temblar, un personaje comenzó a mover la tierra, o la piedra más bien, y de allá adentro comenzó a salir una luz, y nosotros, mire, perdimos noción del tiempo, no sabemos qué pasó. Cuando abrimos los ojos estábamos tirados en el piso. Ese fue el reporte que ellos dieron. Pero esta gente se preocupó tanto y tanto que comenzaron a decirle: no digan eso, nosotros les vamos a dar dinero para que ustedes lo que digan por ahí es que se quedaron dormiditos y los discípulos de este hombre llegaron en la noche y se llevaron el cuerpo. Y estos soldados aceptaron y comenzaron a decir por allí que los discípulos habían llegado mientras ellos estaban dormidos y se llevaron el cuerpo del Señor. Pero a pesar de que los soldados habían comunicado esta mentira, porque se habían vendido, eso no cambió absolutamente nada. No cambió nada. Porque el Señor comenzó a aparecerse a una persona, a 2 personas, a los discípulos. En cierta ocasión dice Pablo en Corintios que se presentó a 500 hermanos al mismo tiempo. No cambió nada la mentira, ni el que hubiesen pagado dinero estas personas que se habían preocupado porque Jesús había resucitado. Pero usted sabe quién está realmente preocupado. El que está realmente preocupado es el diablo. El que está realmente preocupado por la resurrección de Jesús es el diablo. Y yo imagino, amado, que en el infierno había tremenda fiesta. En el infierno había tremenda fiesta. Cuando ese viernes en la tarde o jueves, hay unos que dicen que fue jueves, otros dicen que fue viernes. Para mí no es importante el día, lo importante es que sucedió. Lo importante es que él voluntariamente dio su vida por usted y por mí. Eso es lo importante. Y yo imagino que ese día cuando él entregó su espíritu al Padre, había tremenda fiesta en el infierno. Y como presenta uno de los videos del cantante Carmen, me imagino que estaban ellos celebrando, fiestando, y como estos soldados al tercer día las cosas comenzaron a cambiar. Ellos en el mundo espiritual comenzaron a sentir, a ver cosas que estaban cambiando. El poder de Dios fluyendo en aquel lugar, en aquella parte del mundo, alabado sea el Señor. Y notaron que aquel que había entregado su espíritu ya se estaba levantando de entre los muertos. Todavía tenía marcas en sus manos, todavía tenía marcas en su costado, todavía tenía marcas en su frente por la corona de espinas. Tenía sus pies traspasados, alabado sea el Señor. Y por cierto, es bueno también mencionar que la única cosa en el cielo, en este momento, creado por el hombre, son las marcas que pusieron en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es la única cosa creada por el hombre que está en el cielo. Y está allí como un testimonio, alabado sea el Señor, porque un día, esos que hicieron tal cosa van a tener que dar cuentas a Dios, alabado sea el Señor para siempre. Pero qué bueno es saber, amado, que de una forma extraordinaria, de una forma sobrenatural, el poder de Dios se manifestó en aquel lugar de tal manera que el cuerpo de Jesús tomó vida, alabado sea el Señor. Pero ya no era un cuerpo común y corriente, era un cuerpo glorificado. Porque dice la palabra que en ciertas ocasiones estaban los discípulos en lugares, en cuartos, en casas totalmente cerradas, y Jesús aparecía en medio
de ellos.
Y no solamente aparecía en medio de ellos, después que los saludaba, desaparecía de en medio de ellos. Y todas las puertas estaban cerradas, todas las ventanas estaban cerradas. Todavía la serie de Star Trek no había sido creada. Beam me up, Scotty. Eso no estaba en ese tiempo. No había máquinas para transportar de un lugar a otro, sino que el poder de Dios estaba en Jesús mismo. Alabado sea el Señor. Y con su cuerpo glorificado tenía el poder, la autoridad de entrar en cualquier lugar y salir de cualquier lugar en cualquier momento. Alabado sea el Señor. ¿Y sabía usted que usted y yo vamos a tener un día un cuerpo parecido? Un cuerpo parecido al de los ángeles, un cuerpo glorificado que no tendrá necesidad de comer, que no tendrá, ay, que comer, no tendrá necesidad de comer, no hay golden corral anyway, alabado sea el Señor, no tendrá necesidad de dormir, no se cansará, no se enfermará, será un cuerpo totalmente glorificado, alabado sea el Señor, un cuerpo perfecto. Esa es una de las promesas del Señor para usted y para mí. Alabado sea el Señor. Pero amado, el diablo está, mire, preocupado. Estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en aquel lugar, porque la resurrección de Cristo provocó una serie de cosas. Y lo primero que provocó la resurrección de Jesús fue el hecho de que Jesús derrotó el poder de la muerte. Jesús derrotó el poder de la muerte. Había un evangelista ya para los años 1850 llamado D.I. Moody. Este hombre, el Señor lo levantó y lo hizo un evangelista en su tiempo. Muy poderoso, el Señor lo llevó a Inglaterra y trajo un tremendo avivamiento en su tiempo. Alabado sea el Señor. Y dice él en una de sus experiencias, cuando apenas estaba comenzando en el ministerio, que lo invitaron a un servicio fúnebre. Pero eso fue algo de momento, él no estaba preparado, él no esperaba esa invitación, el que ese hermano se hubiese muerto, alabado sea el Señor. Y como era nuevo, pues comenzó a buscar en la Biblia alguna enseñanza de Jesús en cuanto a la resurrección. Comenzó a pensar, bueno, déjame buscar en la Biblia a los servicios fúnebres que fue Jesús y sacar de esos servicios que él visitó algún sermón para compartir con esta gente. Y comenzó a buscar en todos los servicios fúnebres que el Señor había ido y encontró que Jesús no había predicado ningún sermón. ¿Y usted sabe por qué Jesús no predicó ningún sermón en los servicios fúnebres? Porque cuando llegaba Jesús a los servicios fúnebres cambiaban de servicios fúnebres a fiestas, alabado sea el Señor. Porque a todos los muertos que Jesús fue a visitar, enseña la palabra que resucitaron de entre los muertos, alabado sea el Señor. La Biblia nos habla de una niña, alabado sea el Señor, en Mateo 9:25, que cuando Jesús llegó estaba muerta, lo habían certificado como muerta. Y Jesús le dice, no, ella no está muerta nada, esa simplemente está dormida. Y habían en aquella casa, en aquel cuarto, un sinnúmero de incrédulos. Y esto, mire, la falta de fe afecta el poder de Dios. La falta de fe hace que el poder de Dios no se manifieste, que la presencia de Dios no se deje sentir. Alabado sea el Señor. Cuando Jesús notó que había duda en el corazón de estas personas, le dijo a la gente de la casa, sácame a toda esta gente de aquí. Sácame a toda esta gente de aquí, porque aquí no hay fe ninguna. Amén. Y se quedó a solas y con los padres de la niña en aquella habitación. Y dio una orden. Niña, a ti te digo, levántate. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra que esta niña abrió los ojos y volvió a la vida. Pero la palabra también nos habla del caso de un joven que había muerto y su madre lo llevaba al cementerio. Mire, por un lado venía Jesús con una multitud y por otro lado había una multitud que iba al cementerio. Por un lado venía una multitud con Jesús entrando a esta ciudad y toda la multitud estaba alegre, estaba alabando a Dios. Porque el Señor estaba haciendo milagros y prodigios. Aquella otra multitud que salía de la ciudad, que iba rumbo al cementerio, estaban llorando, estaban tristes. Porque dice la Biblia que este joven era el único hijo de esta viuda. Esta mujer se había quedado totalmente sola en el mundo. Alabado sea el Señor. Y estas dos multitudes se encontraron. En una de ellas estaba Jesús, el dador de la vida. Aquel que dijo en cierta ocasión, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando estos dos grupos de personas se encontraron, Jesús miró a aquella mujer
y notó la tristeza que había en ella. Sabía Jesús que esta mujer estaba sola en el mundo, que ese muchacho era lo único que ella tenía en la vida, alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que tuvo compasión de ella. Y como tuvo compasión de ella, se acercó al lugar donde era llevado o estaba colocado el cuerpo de este joven. Y dice la Biblia que este joven resucitó. Y el Señor le entregó este joven a su madre. Pero otra experiencia extraordinaria fue la que vivió el hermano Lázaro. Jesús estaba ministrando y allá le enviaron mensaje a Jesús de que Lázaro, aquel que él amaba, estaba enfermo. Y Jesús aparentemente no hizo caso de lo que le estaban diciendo. Amén. Y quien le mandó mensaje fue Marta. Marta creía que era consejera de Jesús. Y por ahí muchos cristianos, así o yo, que creen que el Señor los ha contratado para ser consejeros de Él. Todo el tiempo se pasan diciéndole al Señor cómo es que tiene que hacer las cosas, cuándo es que tiene que hacer las cosas. Y cuando yo veo gente así, como que se convierten en consejeros, ¿verdad? Y Marta, cuando Jesús en cierta ocasión llega a la casa de ella y Él reúne a la gente que estaba hambrienta de la palabra, pues Marta comenzó a ejercer como consejera y le dice: mira, Señor, dile a esta hermana mía que está sentada ahí a los pies tuyos oyendo, que venga acá a la cocina a ayudarme, que esta casa está llena de gente, hay que atender a toda esta gente. Dile, Señor, que venga a ayudarme, dándole consejo al Señor, diciéndole al Señor qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y el Señor le dice: no, mira, Martita, tu hermana María está haciendo lo que es correcto, porque este es el momento, no de ponerte allá a preparar tacos, ni a preparar pastelillos, ni a freír nada allá en la cocina. Este es el tiempo de sentarse a oír palabra de Dios, alabado sea el Señor. Ella tiene y ha escogido la mejor parte. Y no solamente ella, pues, en ese momento quiso aconsejar al Señor. Cuando el Señor llega a la aldea donde ellos vivían, 3 días después que le había mandado el mensaje, ¿quién usted cree que lo recibe en el camino? Corriendo: ay, Señor, si tú hubieses llegado antes, esto no hubiese pasado. Diciéndole al Señor: mira, 3 días atrás, tú debías estar aquí y no allá sanando ciegos y paralíticos y liberando endemoniados. No. Yo como consejera tuya, Señor, te digo que 3 días atrás tu lugar era este. Y el Señor tiene que decirle: mira, mija, esto ha sucedido. Esto, primero, esto estaba en el plan de Dios. Y esto ha sucedido de esta manera porque Dios se quería glorificar de alguna manera. Y cuando llega Jesús a la tumba, da la orden de que muevan la piedra. Y lo único que hace es llamar a Lázaro. Él hizo una oración súper corta. Yo no sé por qué hay cristianos que hacen oraciones kilométricas. Yo no me explico. Allá en la convención esta de pastores que estuvimos, había un hermano que era una amenaza. Era uno de los predicadores. Y sí conoce la palabra, sí enseñaba muy bien. Y así como hablaba, oraba. Y así como oraba y hablaba, escribía. Me regaló 2 libros. Y los 2 libros eran así de gruesos. Mira, así de gruesos son. Así de gruesos son los libros. Pero, amado, mira, hacía una oración como sin exagerar. Casi 10 minutos de oración. Eso era la introducción. Yo decía: si esta es la introducción, esta es la oración, yo no me quiero imaginar el sermón. Yo no me quiero imaginar la enseñanza. Alabado sea el Señor. Pero Marta la vemos aquí dándole órdenes al Señor. Y Jesús, cuando llega a la tumba, lo único que hace es decirle a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y de inmediato esa palabra se activó en el cuerpo muerto de este hombre y resucitó de entre los muertos después de haber estado muerto 3 días. Cuando movieron la piedra, la Biblia testifica que ya olía mal. Ya estaba en estado de descomposición, pero el poder de Dios es tan grande, amados, alabado sea el Señor, que en ese preciso momento, cuando Jesús dio la orden, el cuerpo de este hombre, que ya estaba en estado de putrefacción, comenzó a retroceder todo el proceso, comenzó a cambiar, a retroceder, y esas células que ya estaban muertas comenzaron a tomar vida y a crear y a crear y a crear desde adentro para afuera, alabado sea el Señor, y salió Lázaro dando brinquitos. ¿Y cómo sabe el pastor que salió dando brinquitos? El pastor no estaba allí. Es cuando uno está atado de vieja cabeza, cuando uno está atado de pies a cabeza. De la única manera que usted puede caminar es dando brinquitos. Así que como estaba envuelto él de pies a cabeza, como decimos allá en Puerto Rico, en un macao, envuelto como un pastel, de la única manera que podía salir de aquel lugar era dando brinquitos. Así que yo me imagino a Lázaro dando brinquitos hasta llegar a donde estaba el Señor. Pero amado, una de las cosas que provocó la resurrección de Jesús era el que, alabado sea el Señor, Jesús derrotó el poder de la muerte. Y este hombre, Moody, como les dije, fue invitado a predicar a un servicio fúnebre y no encontró ningún sermón, porque a todos los servicios fúnebres que iba Jesús, todos los muertos resucitaban, alabado sea el Señor. Y Pablo, allá en 1 Corintios 15:55, él estaba tan emocionado, él estaba celebrando lo que el Señor estaba o había hecho a través de su resurrección, que se ríe de la muerte. Yo no sé cuántos de ustedes hoy día se ríen de la muerte. Yo he visto muertos que como que tienen una sonrisa, pero no es sonrisa, es que se pasmaron cuando se murieron, se pasmaron ahí, y el que los prepara tiene que hacer arreglos, ¿ve? Pero ¿cuántos de ustedes tienen la libertad hoy día de reírse como se reía Pablo? 1 Corintios 15:55, Pablo comienza a mofarse, a reírse de la muerte, y le dice a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué Pablo tenía la libertad de mofarse de la muerte? Porque Jesús había vencido la muerte. Y si Jesús había vencido la muerte, él también la había vencido. Alabado sea el Señor. Así que si usted es un cristiano fiel, también se puede reír de la muerte. Alabado sea el Señor. ¿Qué otra cosa provocó la resurrección de Jesús? El control del pecado. 1 Corintios 15:57 dice, Pablo hablando del poder y el control del pecado, dice la palabra: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta que Pablo está hablando sobre la muerte, del control que en un tiempo dado tenía la muerte sobre el ser humano. Pero una vez Jesús resucitó, ese control, esa llave del reino de las muertes y el Hades, dice el libro de Apocalipsis, pasaron a la mano del Señor, alabado sea el Señor. En cierta ocasión, un joven le pregunta a un predicador, y este predicador siempre estaba predicando a la gente y le hablaba del peso del pecado que había sobre el hombre pecador. Siempre mencionaba este predicador estas cosas. Y este muchacho, que era inconverso, que era un pecador, que se pasaba haciendo y deshaciendo por ahí, para burlarse de este predicador, le dice: oye, tú predicas que la gente pecadora lleva sobre ellos el peso del pecado, pero yo no sirvo a Dios y yo no siento nada. Yo no siento ningún peso. Yo no sirvo a Dios. Él sabía y reconocía que era un pecador de esos malos. Aunque yo no he visto un pecador bueno por ahí todavía. Amén. Y él decía: pero yo no siento nada. ¿Qué peso tú estás hablando? Y este predicador, el Señor lo inspiró. Y le dice: oye, si tú pones 500 libras encima del cuerpo de un hombre muerto, ¿tú crees que el hombre muerto lo va a sentir, esas 500 libras? Entonces, muchachos, seguro que no. Si está muerto, ¿cómo va a sentir esas 500 libras? Entonces el predicador le dice: lo mismo sucede con el hombre que está espiritualmente muerto. Tampoco siente la carga del pecado. Alabado sea el Señor para siempre. Y este joven se cayó la boca. Se cayó la boca. Alabado sea el Señor. Pero una de las cosas, amados, que hizo o que provocó la resurrección de Jesús es que Jesús comenzó a tener control sobre el pecado. Alabado sea el Señor. Mire, el hombre nunca, por más que se esfuerce, no importa el medio que utilice, no importa por cuánto tiempo lo utilice, el hombre en sí mismo, por sí solo, nunca va a poder tener control sobre el pecado. Por eso es que hay mucha gente por ahí que a veces se halan el pelo, a veces se dan golpes, porque terminan haciendo cosas que ellos no querían hacer. El mismo Pablo decía: mira, a veces yo hago cosas que no quiero hacer. Las cosas que quiero hacer, esas no las hago. Y las cosas que no quiero hacer, esas son las que termino haciendo. Es por nuestra naturaleza pecaminosa, alabado sea el Señor. Pero la verdad del caso, amado, es que usted y yo nunca, por nuestra fuerza, vamos a poder tener control sobre el pecado. Pero qué bueno es saber que Jesús, muriendo en la cruz, tomó el control sobre el pecado. Ahora a usted y a mí, la Biblia nos garantiza que tenemos control sobre el pecado, pero solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo sí tenemos control del pecado. Usted y yo sí podemos decir no al pecado. Usted y yo podemos proponernos en nuestros corazones mantenernos santos, puros, alabados sea el Señor, y ser fiel a Dios. Si usted se lo propone, lo puede hacer, alabado sea el Señor. Qué pena es cuando oímos por ahí en las noticias, en los periódicos, en la televisión, de casos de hombres y mujeres de Dios que servían a Dios y que Dios le ha dado el privilegio de alcanzar, de influenciar sobre miles de personas, y de la noche a la mañana se oyen las noticias de que cayó fulano de tal en pecado, de que cayó fulana de tal en pecado. Cuánta tristeza trae eso al corazón de Dios, que mucho afecta a la imagen de la obra del Señor. Por eso que usted y yo, amado, no importa a qué iglesia usted pertenezca, es importante que usted y yo entendamos que como hijos de Dios tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, que tenemos que guardar nuestro testimonio, tenemos que guardar nuestro testimonio en el trabajo, en el vecindario, en el hogar, alabado sea el Señor, aún en Walmart, cuando tenemos gente imprudente frente y detrás de nosotros, alabado sea el Señor. Tenemos que guardar el testimonio por amor al Señor. Porque usted no sabe quién lo está mirando. Usted no sabe quién lo está oyendo. Alabado sea el Señor. Hay que guardar el testimonio. Hay que guardar el testimonio. Porque cada vez que usted y yo pecamos contra Dios, cada vez que usted y yo hacemos algo que no debemos hacer, estamos dañando la imagen de Cristo que está en nosotros. Y por eso es que mucha gente dice por ahí, y eso que es cristiano, y eso que va a tal iglesia, y eso que dice tanto y habla tanto del Señor, y mira lo que está haciendo. Por eso es que usted y yo tenemos que cuidarnos. A mí me da gran tristeza, lo hay por las noticias, que grandes hombres de Dios. Hace poco oí la experiencia de alguien, no voy a decir el nombre, alguien puertorriqueño, muy famoso, que el Señor le ha dado el privilegio de ministrar a miles y miles y miles de personas a través de todos los medios noticiosos, incluyendo los medios noticiosos no cristianos. Esta persona tiene tanta influencia que los medios noticiosos no cristianos lo llamaban para que él ministrara. Mire para allá. Y ahora se está regando por ahí que está en pecado. Dios quiera que no sea verdad. Pero ¿sabía usted que los rumores hacen muchas veces tanto daño como la verdad? Por eso es que la Biblia nos prohíbe que usted y yo murmuremos. Por eso es que la Biblia nos prohíbe que usted y yo seamos chismosos, llevando y trayendo, porque eso puede hacer daño a la obra de Dios, alabado sea el Señor. Una de las almas más poderosas que registra y presenta la palabra de Dios en el libro de Santiago es la lengua. Es más poderosa que cualquier alma atómica de este tiempo, alabado sea el Señor. Tan pequeña, un órgano tan pequeño. Y dice la Biblia que puede encender un bosque grande si no somos cuidadosos. Otra de las cosas, alabado sea el Señor, que hizo la resurrección de Jesús fue la derrota de Satanás. Hay muchos cristianos que todavía no han entendido esto. Hay muchos cristianos que todavía no han entendido que nuestro enemigo principal, la Biblia lo llama, mire, en 1 Pedro 5, 8, como nuestro adversario. Y dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y un adversario, amado, es aquel que es nuestro enemigo. Un adversario es aquel que está en nuestra contra, aquel que se opone, aquel que lucha en contra suya y en contra mía. Eso es un adversario. Y la Biblia lo presenta como un adversario, pero un adversario que ha sido ya derrotado. Y qué triste es ver cristianos que se dejan vencer, hijos de Dios, gente que ha entregado su corazón al Señor, que se han sacrificado, alabado sea el Señor, ser manipulado por este enemigo que ya ha sido vencido, alabado sea el Señor. Sí, él va a estar, mire, detrás de usted, al lado suyo. Dicen por ahí, mire, es que Satanás está detrás de mí, no me suelta. Es que usted no entendió todavía que ese no es el lugar de él. El lugar de Satanás, según la palabra, es debajo de sus pies. Ese es el lugar de Satanás, debajo de sus pies. Se supone que usted esté encima de él, porque ya ese poder y esa autoridad le fue dada a través de la resurrección de Jesucristo, alabado sea el Señor. Y es tiempo de que nosotros ocupemos nuestro lugar, amado. Pongamos al diablo en su lugar, alabado sea el Señor. Pongamos al enemigo en su lugar. Porque si no, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. ¿Por qué entonces murió y resucitó entre los muertos? Si no vamos a creer lo que dice la palabra, que sí es nuestro adversario, que sí está como león rugiente buscando a quien devorar, pero yo lo veo como un león sin dientes, yo lo veo como un león mellado, alabado sea el Señor, porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, alabado sea el Señor para siempre. No olvide, amado, nunca olvide. Nunca olvide que el Señor nos ha dado victoria aún sobre el mismo diablo. Si es un adversario peligroso, si es un adversario del cual tenemos que cuidarnos. Y dice la palabra, no deis lugar al diablo. Tenemos que cerrar todas las ventanas, tenemos que cerrar todas las puertas. Amén. No podemos prestar oído a lo que dice el enemigo. Alabado sea el Señor, para quitar la fe de nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Tenemos que entender que es un adversario, pero un adversario vencido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. En Juan capítulo 11, versículo 39, encontramos el segundo caso de una piedra que fue removida. Alabado sea el Señor. La piedra de la tumba de Lázaro. Tanto en el caso de nuestro Señor Jesucristo, como en el caso de Lázaro, se menciona que una piedra fue movida, una piedra fue quitada, alabado sea el Señor. Hay piedras hoy día en nuestras vidas que también nosotros tenemos que quitar. Hay piedras en nuestras vidas, amados, que como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que quitar de nuestras vidas. ¿Qué sucedió cuando la piedra que tapaba la tumba de Jesús fue removida? ¿Qué sucedió cuando la piedra que tapaba la tumba de Lázaro fue removida? Comenzó a manifestarse la vida que había detrás de esa piedra. ¿Y usted sabe por qué es que hay muchos cristianos que no experimentan la vida que le ha sido prometida en la palabra? Porque todavía entre esa vida que Dios ha prometido, esa prosperidad que Dios ha prometido, esa bendición que Dios ha prometido y ha garantizado en la palabra, hay una piedra entre ellos y lo que Dios tiene para ellos. Y para que usted pueda experimentar esa vida, para que usted pueda experimentar esa bendición que Dios ya le ha garantizado, es necesario que usted y yo comencemos a mover esas piedras, alabado sea el Señor. ¿Y de qué piedras está hablando el pastor en esta tarde? Amados, tenemos que quitar la piedra de la duda. Hay que creerle a Dios. No solamente creer en Dios, hay que creerle a Dios. Y si Dios dice en su palabra que somos más que vencedores, cuando llegue la prueba, hay que creerle a Dios. Si la palabra dice que Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria, cuando llegue la necesidad, hay que creerle a Dios. Amén. Cuando la palabra dice que por su llegada somos curados y estamos enfermos, hay que creerle a Dios. Alabado sea el Señor. Hay que creerle a Dios y sacar esa piedra de duda de nuestras mentes y de nuestros corazones. Hay que sacar la piedra del desánimo. Oh, cuántos cristianos a veces llegan al templo con los ánimos en el suelo. Alabado sea el Señor. Imagínense qué impresión causa las visitas cuando llegan al templo con caras tristes, con caras amargadas. Ay, Señor, endulza el corazón de muchos. Qué muchos cristianos amargados hay por ahí, con caras largas. Y yo los miro y yo me pregunto, ¿pero dónde está Cristo en ese rostro? ¿Dónde está Cristo en esa actitud? Ese Cristo que resucitó entre los muertos. Ese Cristo que promete hacer milagros y prodigios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué tanta amargura en el pueblo de Dios? ¿Por qué permitimos al enemigo que ponga amargura en nuestros corazones? Cuando la palabra lo que menciona, la palabra lo que enseña, lo que nos ofrece es bendición y dulzura. Se supone que usted y yo estemos con una sonrisa 200 todo el tiempo. ¿Y qué es eso, pastor, de una sonrisa 200? De 100 a 100. Eso es 200. Amén. Una sonrisa. Una sonrisa Colgate, como dice la televisión. Una sonrisa Colgate. El cristiano debe tener siempre una sonrisa Colgate. Porque el Señor ha hecho tantas cosas en nuestra vida que lo único que podemos hacer, amado, es reírnos. Yo he visto mucha gente en los carros por ahí, en los carros, con sonrisas, y yo los veo cantando. Cada rato veo a gente ya brincando en los asientos. Y esa gente del mundo, ¿cómo es posible que la gente del mundo tenga más gozo que nosotros? Cuando a nosotros nos ha sido prometido, dice la Biblia, un gozo inefable. Y ese gozo que promete la palabra, cuando dice inefable, es un gozo que no se puede explicar. Un gozo que en medio de la prueba nos mantenemos contentos. Un gozo que en medio de la escasez nos mantenemos contentos. Un gozo que aún en medio de la muerte y la separación nos mantenemos contentos. Por eso es que los cristianos no perdemos la razón ni perdemos el control cuando uno de los nuestros parte a morar con el Señor, porque creemos la palabra cuando dice que la muerte de los santos para el Señor, eso es agradable, que entendemos que van a estar ante la presencia del Señor. Amén. Yo creo la palabra, amado. Y por eso es que los cristianos, en vez de velorio, lo que hacemos es fiesta. Muchos cristianos que aman al Señor siempre dicen: cuando yo me muera, yo quiero una fiesta, tremendo culto, traigan la mejor orquesta, alabado sea el Señor, canten toda la noche como testimonio de que estoy ante la presencia del Señor. Amén. Esa debe ser nuestra actitud, porque entendemos que cuando partimos de aquí estamos ante la presencia del Señor. Yo deseo estar ante la presencia del Señor, yo no sé usted. A mí no me interesa cuán bueno sea Agosta. A mí no me interesa cuán bueno sea el trabajo, cuán bueno sea la paga. Yo prefiero estar ante la presencia del Señor. Y Pablo también. Por eso Pablo decía: mira, a mí, mi deseo es estar frente a la presencia del Señor. Para mí el morir es Cristo. Es ganancia. Amén. Pero Pablo decía: yo entiendo, porque tengo que quedarme aquí por bien de esas almas que todavía no conocen al Señor. Tengo la necesidad de quedarme aquí un tiempito. Pero mi deseo es estar ante la presencia del Señor. Y el suyo debe ser el mismo también. Entrar ante la presencia del Señor. Y cuando llegue el momento de usted partir, si usted sabe que partió bien, pues no debe de haber tristeza en la parte de atrás, si es que han entendido que usted está ante la presencia del Señor. Ahora, si sabemos que parten sin el Señor, entonces es motivo de llorar. Entonces es motivo de pena. Porque sabemos que el lugar donde están no es un lugar agradable y no van a poder salir de ahí nunca. Por eso que usted y yo tenemos que esmerarnos en dar buen testimonio, impresionar, impactar la vida de otras personas para que se acerquen a Dios, para que se acerquen a Dios, amado, y un día puedan estar con usted en el reino de los cielos. Usted ama a su esposo, usted ama a su esposa, usted ama a sus hijos. ¿Usted sabe cuál es el mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos, a su esposo, a su esposa, que todavía no sirve al Señor? Un buen testimonio. Un testimonio tal que los impacte, de tal manera que ellos sientan la necesidad de estar en la casa de Dios, entregar sus corazones al Señor. Ese es el mejor regalo que usted puede dar a un ser querido. Si usted realmente los ama, comience a esforzarse para que entregue sus corazones al Señor. Porque si están lejos de Dios, si están lejos de Dios, no importa que usted sirva a Dios, no importa que usted esté orando y ayunando, si ellos parten de aquí sin entregar su corazón al Señor, no entrarán al reino de los cielos. Así de sencillo es. Ahí le dice que solamente hay un camino. Un camino. No hay dos o tres. No hay atajos. No hay caminos cortos al cielo. Solamente hay un camino. Y se llama Jesucristo. Por eso Él resucitó entre los muertos. Para prepararnos un camino. Para prepararnos un lugar en ese cielo tan especial. Alabado sea el Señor para siempre. Pero mira, amado, es necesario que usted también y yo, usted y yo, saquemos la piedra de la desobediencia. La piedra de la desobediencia. Yo no me explico cómo es que hay cristianos que piensan que con ser rebeldes ellos van a entrar en el reino de los cielos. Cristianos malcriados. Cristianos que no se someten a la autoridad que Dios ha establecido en las iglesias. Cristianos que no respetan a otros líderes. Cristianos que no tratan bien a su hermano, que lo que hacen es criticar, señalar. Yo no explico cómo hay personas así que piensan que un día van a entrar al reino de los cielos. A mí se me enseñó mucho tiempo atrás que cuando usted pone una papa dañada en una bolsa con otras papas, las otras papas se van a dañar. Y Dios no quiere correrse el riesgo de que entre al reino de los cielos una papa dañada y se dañen las otras papas que están allá. Así que todas las papas que entran al cielo tienen que ser buenas. Tienen que entrar en buenas condiciones. Amén. Así que procuremos, amado, ser cristianos obedientes. Mira, hay que quitar la piedra del pecado. Hay que quitar la piedra de la idolatría. Esas cosas que están en nuestra vida y en nuestro corazón, que a veces ocupan el lugar de Dios. Esa piedra hay que quitarla. Si usted quiere experimentar la vida que está detrás de la piedra, hay que quitar esas piedras. Tenemos que quitar, mire, la piedra de la pereza. Ahí lo dañó el pastor. Ahí lo dañó el pastor. Mire, todos tenemos el derecho a descansar. Todos tenemos el derecho a cogerlo suave. Todos tenemos el derecho a relajarnos. Porque qué mucho trabajamos, pastor. Hay muchas horas de trabajo. Y está bien que yo me quede en la casa los miércoles y los viernes. Yo voy a la iglesia los domingos. Si el Señor me entiende. Hay mucha gente por ahí. Hay una frase muy famosa. Y el hermano Nacho me la recordó un día. Diosito entiende. Y eso como que me llegó al corazón y estoy por preparar un mensaje que diga, Dios no entiende, Dios no entiende. Porque hay gente que piensa que Dios entiende. Sí, Dios ve bien, Dios entiende el que yo me quede en mi casa y vaya a la iglesia una vez al mes nada más. Pudiendo estar toda la semana en la iglesia. No estoy hablando de aquellos que por su trabajo no pueden llegar. Estoy hablando de personas que sí pueden llegar al templo y ser edificados, ser fortalecidos en el Señor. Venir a adorar, cumplir su función de adorador, pero no lo hacen. Amén. Y hay que quitar esa piedra, amado, de la pereza. Posiblemente en muchas casas hay que quitar ese sofá que está en la sala, o ese reclinable que cuando uno llega ya hace un hoyo ahí en ese sitio, ahí se queda. Llegan las 7, las 7 y media, las 8, cuando uno mira el reloj, ay Señor, ya pasó la hora del estudio, el pastor ahorita me llama el pastor. Y no sé si se han dado cuenta, ya el pastor no está llamando. Por lo menos como antes. El pastor se está dedicando a llamar a los recién convertidos. El pastor se está dedicando a llamar a las personas que son nuevas, que no entienden, no son lo suficientemente maduras. Pero los que tienen mucho tiempo en el Señor, yo se los he puesto en la mano del Señor. Porque es tiempo ya de tratar a las personas adultas como adultos. Y es tiempo de que los cristianos adultos se comporten como cristianos adultos. El miércoles, el viernes y el domingo son los días separados en este ministerio para usted venir a cumplir su función de adorador. Amén. Si usted como adulto no lo hace, pues eso es asunto suyo y el Señor. El viernes era un viernes santo. Todos declaramos, oh, esa es la gran semana. Viernes santo. Aquí faltó mucha gente cristiana el viernes santo. Me pregunto yo, ¿dónde estaban los cristianos el viernes santo? El día en que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando el lugar de un cristiano, un viernes santo, debe ser la casa de Dios para recordar ese sacrificio? ¿Dónde estaban los cristianos el viernes santo? ¿Dónde estaban? Hay que sacar también la amargura, el celo, el odio. ¿Tú sabes que a veces hay gente en las iglesias que se sientan hasta la misma banca y ni se saludan? Y un Dios te bendiga, le dicen. Dos cosas me ministró el Señor en esta conferencia de pastores, amados. Dos cosas que se quedaron conmigo. Establecer la paz. Eso me ministró el Señor mientras estaba en esta conferencia de pastores. En esta ciudad de Augusta, todos los ministerios hispanos debemos proponernos establecer paz entre nosotros. Porque es que la gloria de Dios no ha descendido. Y todas estas bancas no están llenas. Y todas las iglesias hispanas en esta ciudad no están llenas. Porque no hay paz entre el pueblo de Dios en esta ciudad. Y hasta que nosotros como líderes y las iglesias entiendan que tenemos que caminar en paz y establecer paz los unos con los otros, no vamos a ver la gloria de Dios en esta ciudad al nivel que nosotros queremos verla. Alabado sea el Señor. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque yo necesito que usted se una en oración conmigo. Para que el Espíritu haga lo que Él quiera. Nos lleve a hacer lo que sea necesario. Porque es que a veces somos muy orgullosos, y me incluyo. Somos muy orgullosos a veces. Y por orgullo a veces que no establecemos paz los unos con los otros. Amén. No. él fue el que me ofendió. No, 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 ella fue la que me ofende. Que venga ella donde mí a pedirme perdón. Eso es orgullo, amado. Eso es orgullo. La Biblia dice que si tú vas al altar a presentar tu ofrenda y allí en el altar te acuerdas de que tu hermano hizo algo en contra de ti, no tú en contra de tu hermano hizo en contra de ti, te ofendió. A ti te dice la Biblia que vayas y te reconcilies con tus hermanos. Entonces después que te reconcilie y hayas establecido paz, entonces vengas al altar y entregues tu ofrenda. Porque si tu conciencia sabe que no hay paz entre tú y tu hermano y no haces nada pudiendo hacer, tu ofrenda no va a ser recibida por el Señor. Así de simple y de sencillo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay que establecer paz. Hay que establecer paz. Eso de estar con odio y dentro de las iglesias, eso no es obra del Señor. Eso no es obra del Señor. Hay que comenzar a reconciliarse. Hay que comenzar a establecer paz entre los hermanos, amados. No le permita al enemigo engañarlo. Porque fulana dijo tal, porque fulano dijo tal cosa. Porque el hermano me hizo tal cosa. Establezca usted la paz. Como hijo de Dios, hija de Dios, establezca usted la paz. Gánele la guerra al diablo. Cuando usted hace esto, ¿usted sabe lo que tú estás haciendo? Poniendo al diablo en su lugar, debajo de sus pies. Eso es lo que usted está haciendo. Porque a veces pensamos, somos muy espirituales y pensamos todo en términos espirituales. Pero algo tan simple como eso es poner al diablo debajo de sus pies. De que usted vaya y haga la paz con su hermano o con su hermana. Bien sencillo. Y esto usted no tiene que hacerlo público. Si usted, el Espíritu de Dios, está hablando en esta tarde y usted sabe que tiene que hacerlo, allá solita. Dice la Biblia que el primer paso que usted tiene que tomar es ir a solas con su hermano. Llámelo aparte. Mira, tú me hiciste tal cosa, yo me sentí mal. O mira, yo hice tal cosa, perdóname. A sola. Si eso no funciona y todavía sigue la guerra todavía entre los hermanos, pues entonces usted busca un testigo. Y en este caso, mire, yo soy el testigo. Pastor, mire, yo tuve tal experiencia con tal persona y me traté de reconciliar con él o con ella y todavía las cosas siguen igual. Y entonces yo me convierto en el testigo. ¿Oyó? Y yo con mucho gusto voy donde tenga que ir para establecer la paz. Para establecer la paz, para que el enemigo no tome ventaja. Y si aún así la persona no da su brazo a torcer, no cede. ¿Usted sabe lo que dice la palabra? ¿Usted sabe lo que dice la palabra? Que se anuncia a la iglesia. Se anuncia a la iglesia como un gentil, como un inconverso, como un hombre que no tiene, una mujer que no tiene en su corazón al Señor. Que lo trate a ese nivel. Eso es lo que dice la palabra. Muchas iglesias en este tiempo no lo hacen. ¿Por el qué dirán? Porque si hago una cosa así, la gente se me va de la iglesia. Pero ese es el orden bíblico, amado. Ese es el orden bíblico. Porque los rebeldes que están en la iglesia, los desobedientes, afectan la presencia de Dios. Y pregúnteselo al pueblo. Que cuando Dios dijo, no van a robar o no van a llevarse ningún tesoro de tal pueblo, y uno de los hombres hizo eso y allá en su tienda de campaña guardó barras de oro y guardó manto púrpura. ¿Qué pasó con el pueblo cuando fue a enfrentarse a una ciudad más pequeña? Dice, no, ellos son poquitos, decía Josué. Ellos son poquitos, vamos a dar unos cuantos nada más porque son unos cuantos nada más. Y cuando se dieron cuenta, estaban corriendo ellos de esos poquitos. Y entonces el siervo de Dios comienza a orar, pero ¿qué está pasando aquí, Señor? Tú has prometido victoria. Y este grupo de un grupito ahí de gente nos hace correr. ¿Qué está pasando aquí? Y el Señor reveló lo que estaba oculto. Mira, aquí en la tienda de campaña de tal, de la familia tal, hay anatema, hay algo escondido, hay desobediencia, hay rebeldía. ¿Y tú sabes cómo pagó esa gente esa falta? Con sus vidas. Así de serio son las cosas del Señor. Así de serio son las cosas del Señor, amado. Estamos en el periodo de la gracia. Pero usted sabe que aún en el periodo de la gracia, el Señor quita vida. Hay cristianos que están jugando con el Señor. ¿Y por qué me está llevando el Señor por esta línea de pensamiento? El Señor sabe. Hay cristianos en las iglesias que están jugando con el Señor. Y se creen que se van a salir con la suya. ¿Usted sabe que no es así? Pregúntele a Ananías y Zafira. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la Biblia que pasó? Se pusieron a mentir porque querían ser los más impresionantes en la congregación, los que más dieron supuestamente. Y se pusieron a mentir. Y cuando llevaron la mentira a los siervos del Señor, ahí murió uno primero, él, y lo sacaron por la puerta de allá. Y cuando iban los jóvenes sacando el cuerpo del que había muerto primero, llega la esposa con la misma mentira acá. Mira, tu esposo acaba de salir por ahí. Y el Señor, mira, lo taló. Y ahí cayó ella también. Los dos. Uno detrás del otro. En el periodo de la gracia, porque este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo donde Dios muestra su amor como nunca antes. Pero aún en este tiempo tenemos que tener cuidado con las cosas del Señor y tomarlas, amados, seriamente. Seriamente. El que el Señor tale aquí, yo no hago servicio fúnebre. Yo se lo digo desde ya. El Señor haga juicio y tale aquí en este lugar, yo no hago servicio fúnebre. Que busquen otro pastor que vaya, haga servicio fúnebre. Así que andemos rectamente delante del Señor para que cuando se haga el servicio fúnebre, pues lo hagamos con gozo y sea momento de celebración. ¿Oyó? ¿Cuántos se quieren morir en esta tarde? Obvio, amén por ahí. ¿Alguien se quiere morir esta tarde? No. Bueno, posiblemente queremos que el Señor nos dé un poquito más de tiempo para que podamos seguir predicando la palabra. Amén. Pero si usted se quiere morir, pues hable con el Señor a ver. Todavía yo me quedo un poquito más acá. Alabado sea el Señor para siempre, amado. Pero en este caso de este hombre Lázaro que murió, la piedra también fue removida. Y hay cosas en nuestra vida que tenemos que quitar. Tenemos que quitar el odio, el orgullo. Los vicios, amados, sí, los vicios se pueden romper. Sí, los vicios, los círculos viciosos sí se pueden romper. Cuando usted cree la palabra, cuando usted cree en el poder de la resurrección de Jesús, que nos da victoria, nos da control sobre todas las cosas, alabado sea el Señor, sí se puede vencer, alabado sea el Señor para siempre. Y usted dirá, pero pastor, es que esto es duro, dejar ciertas cosas es como la piedra, es duro. El dejar cierto, alabado sea el Señor, es como una piedra que es duro. El dejar ciertas cosas que es como la piedra que es duradera, dura mucho tiempo. Una cosa que uno ha hecho por mucho tiempo, de la noche a la mañana dejarlo, es fuerte. Sí es fuerte, amado, pero no es imposible. No es imposible. Pregúntele al hermano William. William, discúlpame que no te pregunté primero antes de mencionar esto. Pregúntele al hermano William. ¿Cómo era su vida antes? Él le puede testificar, él lo ha dicho aquí. ¿Cómo era su vida antes de él entregarse de lleno al Señor? Yo vi a este joven antes de esta última transformación que hizo el Espíritu de Dios en él. Este no es el mismo William de antes. Este no es el mismo William de antes. Y si el Señor hizo el cambio en este joven, si el Señor lo hizo en él, lo puede hacer en cualquiera de nosotros. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso él murió en la cruz del Calvario. Para que estas piedras que impiden que usted vean la vida que Él tiene prometido para usted, la bendición que tiene prometido para usted, estas piedras sean quitadas y usted pueda recibir el beneficio completo del Evangelio a través de Jesucristo.